Santi Gallizares, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Crees bien, David, buenos días.
¿Qué tiempo hace por allá?
Ayer 27 grados.
Hostia.
Marcó el termómetro, que fue la máxima de un mes de enero, desde hace no sé cuánto tiempo.
Buah.
Oye. Había un viento de poniente que hizo que hacía un calor tremendo. Mientras estuvo el sol, hasta las 5 o 6 de la tarde hacía un calor tremendo. O sea, en el coche había que poner aire acondicionado.
Oye, espectacular el atropello del Barça al Valencia. ¿La peor cara del Valencia que recuerdas en mucho tiempo?
Bueno, a ver, no sé si en un partido, o sea, ¿qué más da, en definitiva? Aquí lo que preocupa es que la gestión que nos viene arrastrando ya 10 años nos ha hecho pues convertirnos en un equipo que pelea el descenso y que ahora mismo pues pagábamos todos por no descender. O sea, no es que estemos peleando el descenso de forma fortuita, ¿no? Estamos inmersos en el descenso a 7 puntos, creo que son, de la salvación, y con una situación, de que queda mucha liga, es lo bueno que tenemos. Pero sí que es verdad que el equipo venía, yo creo que por lo menos compitiendo, ordenado, en los últimos partidos, 2 de Copa y 3 de Liga, y el otro día fue pues un paso atrás, porque nadie esperaba ganar en Barcelona, a lo mejor, ¿no? Hubiese sido una sorpresa, pero sí competir de una forma, pues, como venía haciéndolo hasta ahora, con un equipo junto, que no a pesar de que el Barça lo hizo muy bien, pues no tuviera esa facilidad para rematar dentro del área, en posiciones delante del portero, ¿no? Como fueron los dos primeros goles, que no le quitó nada de mérito y lo hicieron muy bien a la hora de la efectividad del Barça, pero muchas facilidades y un paso atrás muy grande. Entonces la situación aquí es caótica, es de que habíamos visto pues que podía haber luz con la llegada de Carlos Corberán, pero después de este partido pues las dudas otra vez son muy grandes, a la espera de que ahora tenemos dos partidos seguidos en casa contra Celta y Leganés, pues yo creo que van a marcar mucho el futuro dependiendo que hagamos en esos partidos.
Tiene mala pinta el enfermo, ¿eh? Tiene muy mala pinta.
Porque más allá de que podamos salvar la categoría, que está por ver, aquí el problema es que seguimos infectados. Es decir, que yo siempre lo he dicho, un club, por mucha historia que tenga, es incapaz de resistir una mala gestión a lo largo de los años. Y son 10 años ya con esta gestión, que no tiene ningún principio lógico ni deportivo a la hora de confeccionar la plantilla, de proveer al equipo de herramientas, de la elección de todas las decisiones que se deben de tomar en el plano deportivo dentro de un club de fútbol, que son muchas, porque la actividad que tiene un club de fútbol es el jugar a fútbol, es elegir los profesionales. Entonces, yo he dicho hace mucho tiempo que el Valencia sigue en primera, pero que la categoría ya la ha perdido hace tiempo con esta gente que ha llegado para destrozar el club. Entonces aquí, más allá de si conseguimos quedarnos en primera división o no, lo importante sería cambiar de propiedad o cambiar de gestor, porque puede seguir siendo la misma propiedad, pero que cambiara el gestor, y con gestores profesionales el Valencia siempre ha estado a la altura de su historia, porque si no cambia el gestor, si no cambia la propiedad y descendemos a segunda división, probablemente el suelo no esté ahí. O sea, no vayamos a rebotar al año siguiente, probablemente seguiremos lastrando una mala gestión, y en segunda división la gente también gestiona bien los clubes. Entonces, pues claro, la gestión en el medio y largo plazo marca mucho el devenir de un club, ¿no?
¿Eres terraplanista?
No tengo ni idea, es que no me atrevo yo a pronunciarme. Pero
ya estás dudando, ¿eh? Ojo.
No, pero me encanta que haya... me encanta escuchar a la gente y que haya un montón de versiones y de opiniones. Y me encantaría todo esto debatirlo, ¿no? A mí me encanta aprender. En definitiva, yo no me he dedicado en mi vida a observar si la Tierra es plana.
Pero si la Tierra es plana, ¿dónde está el muro de contención?
Que no me cuentes a mí, no me hagas preguntas, que yo no tengo ni idea.
Bueno, tus hijos
yo
no
me dedico a otras cosas, pero me encanta aprender y me encanta sobre todo que con respeto siempre haya opiniones diversas de un mismo tema.
Pero ¿no? Una cosa, han crujido ahí al partidazo y a Juanma.
Pero eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta, que la gente desde el sofá, desde el sofá, está siempre criticando todo lo que escucha.
Correcto.
Todo lo que escucha. Y eso es lo que no me gusta, eso es lo que no produce, eso es lo que no nos hace mejorar como seres humanos. Yo creo que cada uno puede tener una opinión, puede argumentarla. Evidentemente, pues uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Pero hay que aplaudir a toda la gente que tenga una opinión y la exponga, y se exponga. Porque al final, opinar hoy en día es exponerse. Exponerse a que te cruja todo el mundo, o la mayoría, ¿no? Y los que están ahí en el sofá crujiendo a todos, esos son los que no opinan, lo que en realidad no tienen ni idea, porque ¿sabes qué? Están, yo creo que enfadados con el mundo, con la vida, ¿no? Y les parece todo mal. Bueno, pues hoy en día el opinar y el exponerse a mí me parece muy bien, siempre con respeto, ¿no?
Claro que sí. ¿Tú eres, tienes alguna opinión que eres consciente que es muy contraria a la mayoría de la población o no? En cualquier aspecto de la vida, me refiero.
Ah, pues no lo sé, hombre. Yo creo que la mayoría de la población, por ejemplo, lo que quiere es vivir en grandes ciudades.
Ya, y tú no.
Yo, por ejemplo, a mí me gustaría vivir en el monte, en el campo. La mayoría de la población está muy preocupada por salir en redes sociales súper guapo y súper guapa y haciendo cosas que llamen la atención. A mí, en este momento de mi vida, lo que me gusta es no llamar tanto la atención o estar más en tener una vida más privada. No sé realmente. Es que, sinceramente, yo creo que en general, en la sociedad actual, en 2025, hemos involucionado mucho. Yo creo que, es verdad que cantaba, ¿quién era? Marisol, ¿no? Decía que cualquier tiempo pasado siempre nos parece mejor. Y es verdad, siempre tenemos la sensación de que lo hemos pasado muy bien antes y que antes no había problemas. Seguramente no es así la percepción que tenemos ahora. Pero es que creo que en 2025 tenemos un montón de herramientas que yo creo que, como siempre, el hombre pues le ha dado a veces un uso correcto y a veces un uso incorrecto, porque el hombre todo lo que toca lo pervierte en muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que antes vivíamos mejor, éramos como más felices, había más facilidad para todo, ¿no? Y en 2025, pues yo estoy un poco enfadado con la sociedad que tenemos, sinceramente. Después, por eso que me guste estar lejos de la sociedad. No sé si este pensamiento lo tiene mucha gente, yo creo que cada vez lo tiene más gente, ¿eh?
Yo también lo creo. Yo...
¿Ves? Como tú también lo crees.
Sí.
Aunque nos exponemos y seguimos trabajando en medios de comunicación de ámbito nacional, porque en definitiva pues nos gusta el fútbol y nos gusta hablar de todo, pero realmente yo cada vez, por ejemplo, salgo menos a la calle, o lo que me encuentro en la calle cada vez me motiva menos, ¿no?
Ya.
Esa es la sensación que tengo.
¿Qué tal? Oye, ¿tu hijo sigue en el mismo equipo de Portugal o se ha cambiado de equipo?
Bueno, mi hijo estaba en Farense, sí, Primera División de Portugal, sí. Lo que pasa que, bueno, pues allí había un buen portero que no vendieron en verano, sí. Y entonces esa previsión que tenía Farense de vender al portero y tener a Lucas como primer portero, pues no resultó así. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que ha llegado diciembre... el chico no estaba sin jugar y hemos buscado una alternativa, una cesión, porque Farense no se quiere desprender de él para la temporada que viene. Y todavía no se ha hecho oficial por una serie de documentación de la liga portuguesa y demás, que los contratos tienen que estar así y no así, pero se va a hacer oficial en breve porque ya lleva allí con permiso de Farense entrenando durante la semana. Ha firmado una cesión en Feirense. Feirenses de Santa María de Feira.
Claro, es un lío.
Es un diptongo cambiado por una vocal. Farense es el equipo de Faro. Claro. Feirense es el equipo de Santa María da Feira. Pasa que ha vendido a su portero el Feirense, sí. Y entonces Lucas va a ocupar esa plaza hasta final de temporada y va a encontrar lo que está buscando, esperemos, ¿no? Que es el objetivo de jugar cada partido y esperar de alguna forma a la salida del portero de Farense, que está prevista teóricamente esta vez ya sí para el mes de julio-agosto, ¿no?
¿Y entonces, has ido a ayudarle ahí en la mudanza o no?
No he ido porque es que está muy lejos. A lo que voy ya lo había hecho, pero sí que ha costado, porque claro, Faro está en el sur, sí. Está a la altura de, claro, de Huelva, y Santa María da Feira está cerca de Oporto, está pues a la altura más o menos de por arriba de Salamanca, entre Salamanca y no sé, y León, más o menos, ¿no?
¿Habla portugués ya tu hijo o no?
Habla perfectamente portugués. ¿Sí? Mi hijo sí. Sí, porque él estudió en el liceo francés, ya te lo he contado. Entonces, pues claro, ahí hablaba francés. Le resultó luego fácil cuando se fue a Madrid aprender inglés en el colegio donde le llevaba el Real Madrid. y que el que tiene esa facilidad ya desde pequeño, pues le ha costado muy poco hablar en portugués, nada más llegar allí a Portugal.
¿No?
Yo sí, el español no lo es, el castellano.
¿No hablas ninguno más? Ahí no
te... A ver, yo puedo hablar, yo puedo ir por ahí hablando algo de inglés, ¿no? No me pierdo.
Bueno, eso decimos todos los que no tenemos ni
pero idea. Poco más, el que he estudiado en el colegio, el que he estudiado en el instituto y el que he estudiado a través de la experiencia de los viajes que he tenido. Pero ya puedes estar cogiendo las aplicaciones estas de partidos y de resultados y ponerte una estrellita de favoritos ahí en Feirense, en la segunda portuguesa, a ver si tenemos suerte y disfrutamos esta temporada de buenos partidos, ¿no te parece?
Hombre, podría ser a ver ahí... Por...
¿Tú eres de lo que te tragarías un partido de segunda división portuguesa?
Ni de coña.
¿Por qué no?
Porque no, no me los trago ni los de España. Bueno, de hecho no veo ni los de... Veo los del Barça por trabajo... Y Madrid y Atleti en alguna
circunstancia.
Sí, o sea, yo no soy de consumir fútbol.
Pues yo me estoy tragando un montón de partidos de la Liga Portuguesa todo el año, de primera división.
Por tu hijo, claro,
y llevo desde el mes de octubre, que es que empezamos a pensar, ¿no?, una posible cesión, analizando todos los partidos, todos los porteros de la segunda división de Portugal, de la primera división de Holanda, de la primera división de Bélgica, de Chipre, de la segunda de Francia, de por supuesto la primera y la segunda de España, de todo el planeta. Mira si me aburro, ¿no? Que ando mirando, pues eso, todo lo que pasa en las porterías de toda Europa.
Eres sincero, en plan que le dices, oye, he visto tres que son mejores que tú.
Bueno, claro, no, es que eso directamente no se lo digo, pues ya lo sabe él. Lo que hemos estado buscando es un hueco. Más que nada, lo que tienes que buscar en este caso no es eres mejor que aquel de allí, no. Hay que buscar un equipo que necesite buscar un portero y que por lo tanto quiera pagar un salario a un portero. Porque aquí tú puedes tener un portero muy malo, pero dices, metaste este y no lo empaquete por ahí, pues no voy a hacer un esfuerzo económico por buscar otro portero, porque necesito antes un medio centro, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, con el mercado abierto, pues había que estar atento a los movimientos que había en las porterías de toda Europa, ¿no? Y ha habido movimientos, ¿eh? Por ejemplo, Lens ha vendido a Samba, portero suplente de la selección de Francia.
¿Cuál es el portero que siempre dices que te encanta de Francia?
Mañán, el portero del Inter de Milán.
No lo sé si hay uno. No, yo creo que es uno que juega en Francia, que siempre dices, este portero es buenísimo.
¿En Francia? Hostia. Sí, hay un Chevalier, que es el portero del, creo que es del Lille.
Este, ¿no?
Es que me pierde un poco.
¿Es bueno?
Está haciendo una Champions muy buena, es un chico además muy joven, sí.
Vale.
Sí,
es que una vez te lo escuché y dije, hostia, me voy a fijar. A ver si
¿qué te vas a fijar? Pero si no te fijas. Pero si te estoy diciendo que te apuntes con una estrellita feirense para por lo menos ver los resultados que hace a partir de ahora, que va a estar ahí Luca jugando demás. Y no te apuntas nada.
Mira, pero si tú le vas a ayudarle, no fuiste ni a la presentación, que no vas, yo Portugal iría, además me encanta.
Pero
Portugal.
Si no lo han presentado aún, por una cuestión de documentación,
pero que no
que
vas
están
a ir tampoco.
No voy a ir, ya iré a verle jugar algún día.
Claro. No vas a ver a ninguno de tus hijos, yo te digo, eres bastante comodón, ¿eh? O sea, no te mueves.
Sí,
me cuesta. Tu hija, la que está en Bruselas, podría ser, macho, un día.
No, mi hija se fue con 18 años a estudiar a Francia, luego se fue a hacer el máster a Argentina, luego estuvo ya finalmente se puso a trabajar en Francia, luego se fue a Bruselas y ha venido ella aquí, a Valencia. Yo no he ido a verla nunca. Lleva razón.
Y no eres capaz de decir... O sea, una presencia sorpresa, sin avisar.
Es que no me gusta viajar, David, no me gusta viajar. Ya he viajado mucho desde muy joven y me agobia mucho tener que viajar. Me gusta ir en coche.
Pero ahora que sabes...
Llevo años sin coger un avión.
Ahora que sabes, porque nos lo dijo Javier el otro día, que nuestros hijos no son nuestros, pon un poquito de tu parte. Claro, pon un poquito de tu parte ahí para... En Bruselas con el novio y sobre todo para controlar a ver qué hacen allí, que tú no tienes ni idea qué hacen ahí, lo que te cuentan.
¿Tú crees que necesita ya control con la edad que tiene?
¿Cuántos tiene?
Es 28 años. Yo creo que en breve joven, lo que me van a controlar es a mí.
No, es que en breve te llaman para decirte que vas a ser abuelo.
Pues ya...
¿Te apetece o qué?
A mí no, yo no tengo problema, yo lo que ellas quieran, no tengo problema ninguno. Es verdad que con la edad que tienen mis hijos podría haber sido abuelo, de hecho...
¿Tú con cuántos empezaste a tener hijos?
Pues yo creo que empecé a tener hijos, espérate que te diga, con 25 años.
Pero tuve a ella, los jugadores, Carlota, la primera. Yo siempre he pensado, pero ¿por qué coño
se meten? Pues porque cambian de residencia.
Y además
cambian
después la mayoría se separan.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que cambian de residencia los jugadores. Entonces se tienen, pues, que llevar a su novia. No, y entonces su novia tiene que pues abandonar su hogar, abandonar su forma de vida, su modo de vida. Y entonces pues optan por casarse seguramente por eso. En fin, yo qué sé, hay de todo, pero también.
Si se ve que fracasa. Tan jóvenes, es imposible, bueno, que se aguante.
Bueno, pero la vida que es, una prueba.
Tu padre no te decían, Santi, ¿qué haces, Santi?
Pero vamos a ver, el la vida que es al final, pues una prueba, hay que probar y luego hay éxito o hay error. Pues el error, que no sea demasiado grave, se soluciona y el éxito, pues se disfruta. Pero en definitiva, ¿qué es la vida? Pues si no tuviéramos una bola de cristal y supiéramos qué es lo que va a pasar cada vez que abrimos un melón. Si el melón está bueno, o está dulce, o está pasado, o está como un pepino, ¿no? Pero no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar. Entonces, pues al final tenemos que experimentar.
Es mejor lo que hace Neymar, exprimir la vida hasta el final, y cuando ya estás ahí en el declive, pues empiezas a establecerte pues como si familia.
Mira que te digo, si esa es la forma de vida que él quiere para él, y esa es la que le hace feliz, ¿qué problema hay? Ya. O sea, yo creo que aquí hay una cosa muy importante, que tenemos que tener toda libertad para hacer lo que nos dé la gana dentro de no molestar al prójimo, ¿no? Dentro de no molestar. Y lo segundo, pues si es que cada año piensas una cosa. Si en un grupo de años ya ni te cuento lo que yo pensaba hace 5 años, hace 10, hace 15, a lo que pienso ahora. Y al final, ¿todo qué es? Pues una experiencia donde siempre vamos a estar cometiendo errores, y lo que tenemos la capacidad, digamos, el inteligente es el que tiene la capacidad para subsanar los errores que va cometiendo y seguir explorando, porque en definitiva aquí no tenemos una bola para saber el futuro. Es más, si nos ponemos hacia atrás, si nos vamos a 10, 15 años atrás, no teníamos ni idea lo que nos iba a estar pasando a día de hoy. O nos hubiésemos imaginado que iba a haber una pandemia, eso era imposible de pensar. En Valencia hubiésemos imaginado que iba a haber una riada como la que ha habido, que ha sido pues una cosa que es digamos la catástrofe natural más importante que hemos vivido en la península ibérica en la historia. Hubiéramos imaginado esto de la inteligencia artificial y el progreso tecnológico que hemos tenido. O sea, es que tú no puedes saber lo que va a pasar dentro de 5 años, y por lo tanto, al final, pues tienes que tomar decisiones y experimentar y acertar o equivocarte. Vaya, vaya rollo te estoy echando, ¿no?
Buah, no pasa nada, pero es interesante. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Dónde vas?
Pues mira, ¿sabes qué? De momento relajarme, porque estoy pensando ya demasiado aquí para contarte este rollo. Relajarme un poco, tranquilo.
¿Estás solo o qué hoy en casa?
No, nunca estoy solo. Yo nunca estoy solo. Siempre estoy con mi mujer, siempre estoy con sus hijos, siempre estoy con sus hijos y con los míos.
Me pasa Pablo Egea, fichado, ya es oficial, Lucas Cañizares, 2025, Feirense.
¿La ha puesto ya en la página oficial del Feirense?
Pues no lo sé, yo qué sé, a ver, espérate. Pues no lo sé, tu hijo no, es que yo no sé qué página es la del Feirense.
Pues Feirense, bueno, es igual.
¿Quién le representa a tu hijo? ¿Es la agencia de David Villa o no?
Sí,
agencia. Bueno, pues ellos la han publicado ellos.
La agencia de David Villa, sí.
Pues la han publicado ellos en
pues
su cuenta de
Instagram. Pues entonces ya no hay más que hablar. A ver, que el acuerdo estaba hecho.
Que tengas cierto rebufo de las noticias de tu hijo.
No, cierto rebufo no. Vamos a ver, el tenían partido el viernes. Y el miércoles estaban negociando para intentar que jugara ya ese partido el viernes, que fue imposible, pues era imposible. El viernes ya estuvo allí en el partido viendo a sus compañeros, el sábado ya estuvo allí entrenando, luego ha hecho la mudanza, pues el sábado, domingo, sábado por la tarde, domingo, ha hecho la mudanza y demás. Ayer ya estuvo entrenando, pero es verdad que había una cuestión de documentación de la liga portuguesa, pues yo qué sé, de rollos de que no puedes bajarte el salario si no se hace un contrato nuevo que, en fin, que autorice, en fin, unas historias. Bueno, pues ya se han solucionado y ya está. Y el sábado a las 12 de la mañana jugamos contra Felgueiras.
¿Felgueiras?
¿Tú crees que le ganamos o no?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, ¿no? Sería bonito. Sería bonito después de estar 5 meses sin jugar, sufriendo, trabajando, entrenando, viajando y no poder jugar porque tienes un tipo delante, pues llevarte una alegría, ¿no?
Sí, estás sufriendo, ¿eh? Por tu hijo.
Yo siempre sufro por mis hijos, evidentemente, pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, pues yo estoy muy orgulloso de todos ellos y estoy muy satisfecho de todos ellos. A ver, sufrir he sufrido lo peor que puede sufrir un padre, que es perder a un hijo con 5 años. Peor que eso, allá hay pocas cosas.
Nada, nada.
Bueno, pues con el resto, pues trato de disfrutar, y claro que sufro si les va mal, evidentemente. Pero al final es la historia es la misma, tienes que sufrir. Para conseguir algo importante, no te queda otra que sufrir. Aquí nadie regala absolutamente nada. Y para conseguir éxito, primero hay que fracasar. Yo siempre digo, cuando por ejemplo llega un equipo a la final de la Champions, que es la primera vez que llega, o que no ha llegado muchas veces, primero, lo normal es que primero pierdas para luego poder ganar. Sobre la base de la derrota está el éxito. Está luego el rehacerte, el mejorar y el aprender de esa experiencia para poder ganar. Pero ganar siempre es imposible. Y ganar la primera vez cualquier cosa es también muy difícil, ¿no?
Sí, sí.
Digo yo.
Sí, 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 sí.
Oye, a mí es lo que me ha pasado a lo largo de mi vida.
No, está claro. Oye, entonces estás solo, comes en casa, no vas al mercado.
Voy a comer, no sé dónde voy a comer, no sé dónde, ahora lo voy a pensar. Fuera. Estaba mirando ahí estaba viendo temas y tal y cual, de rollos, papeleos y demás, ahora desde que me he levantado hasta ahora.
Hay que pagar el IVA el día 30, pasado mañana.
Por eso, entre otras cosas, entre otras cosas hay que pagar
el IVA. ¿Te van a atizar mucho o qué, este trimestre?
Pues no lo sé, porque todo eso lo lleva la que lleva todas las cuentas, pero me atizan todos los IVA, supongo que este no va a ser distinto.
¿No? Nunca una buena noticia con el IVA, nunca, ¿eh?
No, bueno, pues ya llega un momento que tristemente te acostumbras.
¿No te ha cazado nunca?
A mí no me importa, fíjate lo que te digo, a mí no me importa pagar impuestos, ya, siempre y cuando vea que esos impuestos tienen... de alguna forma una... bueno, pues que los ves, ¿no? De alguna manera los ves y ves el trabajo que se hace con ellos.
Don Pedro está metiendo impuestos.
Pero claro, el tema es
que lo necesita,
Pedro,
¿eh?
Yo no sé si los utiliza demasiado bien. Hombre, no sé.
A mí, tampoco controlo mucho, pero por lo que me cuentan mis
Tienes
amigos,
que llamar a Gonzalo Miró, que te haga...
Gonzalo Luis García,
efectivamente,
Pedro lo está haciendo muy bien.
Efectivamente,
¿eh?
Yo a Gonzalo Miró, para que te hable un poco del gobierno... del gobierno nacional, y luego a Luis García, bueno, que ya es un poco más relaciones públicas ahí, tal y que cual, este y el otro con... el otro día estaba ahí en la feria, no sé qué, le dije, ¿te acuerdas que le dije? Digo, mira, con dinero público has estado ahí. Dice, bueno, es que hay partidas de dinero público para esto.
Claro, para la cultura.
Para la cultura.
Un abrazo, amigo, cuídate.
Otro para vosotros.
Paramos un segundito, que voy a regalar la pala de pádel. Sí, la de Pádels Barcelona. Última oportunidad. Llamada a los que se la quieran llevar por la patilla. Se me siga, que diría Lola Flores en Instagram, y a lo mejor te la llevas.